a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana, mitad de semana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Hoy es el miércoles 16 de julio de 2025. Gracias por acompañarnos a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. Estamos transmitiendo esta mañana, como todos los días, a través de Universal 102.9 de FM, también a través de Cañaveral 100.5 FM en la zona sur de Morelos, en Yautepec, Chinelo FM 90.9 en la zona oriente. Gracias también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Esta mañana estamos transmitiendo, lo hacemos en vivo a través de nuestro canal en YouTube, en @universal1029. Gracias por estar aquí y también, por supuesto, un saludo y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil en Facebook. Esta mañana estamos transmitiendo a través de Cañaveral 100.5 FM. En Facebook así nos pueden ubicar también, Cañaveral 100.5 FM. Y bueno, pues vamos a entrar en tema y en materia esta mañana, porque vamos a hablar hoy en la Radio Ciudadana. Damos espacio a un tema pues bastante sensible, importante, visibilizar por el significado que tiene lo que se está haciendo finalmente, y digo finalmente porque esto ha esperado mucho tiempo para que suceda. Le doy el contexto. Primero tenemos que reconocer y entender, amigas y amigos en el auditorio, y particularmente a las mujeres, este mensaje esta mañana es para todas las mujeres que nos están escuchando, porque tenemos que entender que en México, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, continúa siendo el cáncer de mama un desafío muy importante en materia de salud pública. Es la principal causa de muerte entre mujeres mayores de 25 años, y esto, a pesar, ya le digo, de los esfuerzos y toda la promoción y todo lo que se ha hablado alrededor de esta enfermedad. En 2022 se registraron en México, 2022, o sea, es un dato de hace tres años, 23.790 casos nuevos de cáncer de mama en personas de 20 años en más. Si bien la estadística dice que estos casos se presentan mayoritariamente en mujeres mayores de 40 años, el diagnóstico en mujeres más jóvenes ha ido en aumento, y este es otro dato preocupante que hay. Es importante decir de manera muy resumida, ahora vamos a hablar con los especialistas, que el cáncer de mama en la mayoría de los casos es curable. Pero hay una condición: se tiene que detectar a tiempo. Tiene que haber una labor de previsión a tiempo. Y no se lo podemos dejar esto solamente a los médicos ni a los hospitales. Este es un asunto del que nos tenemos que involucrar todos. Todos, hombres y mujeres, ¿eh? Todos, hombres y mujeres. Si esto lo convertimos en un asunto de salud pública que nos interese a todos, pues vamos a poder tener mejores resultados. Así pues, para una mujer que padece el cáncer, que le es detectado el cáncer, que es sometida a un proceso de tratamiento, que le es salvada la vida del cáncer de mama, pues a veces, muchas veces, una de las soluciones para que esto suceda, pues es que se tiene que retirar la glándula mamaria, y esto significa pues una mutilación en el cuerpo, dicho de manera directa y correcta como es. Así pues, la reconstrucción mamaria, la reconstrucción de ese seno que se tiene que retirar, que el oncólogo tiene que retirar para curar el cáncer requiere de una cirugía. Y esa cirugía no es precisamente accesible, no es una cirugía que esté al alcance todavía de todas las mujeres. Y por eso el hecho de que hoy podemos hablar de que esto está sucediendo es de toda la importancia. Le agradezco, pues, con este contexto, esta mañana nos acompañen en la mesa de la Radio Ciudadana el doctor Daniel Boyaz Arroyo. Él es oncólogo adscrito al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un saludo a tu auditorio y a tus órdenes.
Muchas gracias por estar aquí y le agradezco también mucho que esté en esta mesa a la señora María del Rosario Villanueva. Ella es derechohabiente del IMSS y es una de las mujeres beneficiadas en esta primera jornada de reconstrucción mamaria que se llevó a cabo en el Hospital General Regional número 1 del IMSS aquí en Cuernavaca.
Buenos días.
¿Cómo está, doña Rosario?
Yo muy bien, me siento muy bien.
Esa es una muy buena noticia, ¿eh?
Sí, así es.
La veo muy bien, además.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos con usted, doctor, el dato de la... que acabamos de dar como contexto, fuerte todavía, ¿no?, las cifras.
Sí, es muy fuerte. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en todo el mundo. No, obviamente México, ni Cuernavaca, ni Morelos está
exclusivo. Es en todo el mundo.
Es en todo el mundo. Es el cáncer que mayormente afecta a la población. Segundo lugar, seguido por el cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Pero el de mama es una enfermedad, obviamente, que no se puede prevenir. No puede decir, oye, ¿qué puedo tomarme para que no me dé cáncer de mama? No existe eso hoy en día. Lo que sí existe es poderlo detectar cuando va empezando. ¿Por qué? Porque si lo detectamos cuando va empezando, aunque sea el más frecuente, se puede curar. Es un cáncer potencialmente curable en las etapas iniciales. El problema es cuando ya es una etapa avanzada. Cuando es una etapa avanzada, que es cuando la mayoría de las pacientes se presentan o la mayoría de los médicos las detectan, es cuando ya no se puede curar. Lo que intentamos en ese momento es tratar de controlarlo, como la diabetes o la hipertensión, que no se curan, pero se controlan. Es lo que se busca hoy en día. Desafortunadamente, a pesar de las campañas de promoción y prevención de la salud, no ha tenido el impacto que nosotros quisiéramos. El paciente no acude porque al principio no da síntomas. Es una bolita que no duele, que no sangra. Y en una cultura latina, en una cultura general en esta población, lo que no duele y no sangra, pues no es grave, ¿no? Entonces tiene que sangrar, tiene que doler.
Tenemos esa cultura, ¿verdad?
Es una cultura. Entonces, es una bolita, no me duele, no, que no debe de ser algo malo. Cuando es al revés, esa bolita hay que revisarla y listo. Y al mismo tiempo, pues hacerse las mastografías, ¿no? A partir de los 40 años. Es las formas correctas de cómo podríamos nosotros detectarlo a tiempo, detectar una etapa curable, en donde nosotros podemos hasta conservar la mama. En las etapas iniciales se puede hacer cirugías, tratamientos, en los que al paciente no hay necesidad de quitarle la mama. Sin embargo, cuando se presentan etapas intermedias o avanzadas, el tratamiento que de forma inicial puede intentar controlar el cáncer es quitar la mama.
Déjame entender, por favor, mejor... doctor, porque pues se habla mucho del cáncer de mama. ¿Qué efectos físicos genera el cáncer en la mama, en el seno de una mujer? ¿Qué es lo que hace?
Sí, al inicio prácticamente nada. Es un nodulito que va creciendo.
¿Un nodulito? ¿Es una bolita?
Es una bolita que puede ser desde un milímetro hasta un centímetro, cinco centímetros, y es todo. No da ningún otro síntoma. Cuando ya está intermedio avanzado, puede haber cambios en la piel. Puede haber secreción por el pezón, de leche o de sangre. Puede haber al mismo tiempo bolitas, nodulitos, ganglios que aparecen en la axila del mismo lado donde está la bolita en la mama o en el cuello incluso. El paciente puede presentar síntomas de pérdida de peso, sentirse cansada, no dormir bien y posteriormente se manifiesta el dolor. Pero eso es hasta cuando ya está avanzado. Al inicio no causa absolutamente nada. ¿Ok? Es un cáncer que depende de hormonas en la mayoría de las veces para poder crecer. Estas hormonas son el estrógeno y la progesterona.
O sea, algo natural.
Algo natural.
En el cuerpo humano.
¿Por qué no hay cáncer en las niñas? Porque este cáncer depende de las hormonas. Entonces, a partir de la primera menstruación, entonces empiezan a sintetizar, se empiezan a producir las hormonas en el cuerpo de la mujer. Obviamente la exposición continua durante varios años, después de 20, 15, 30 años de exposición a estas hormonas, es cuando empiezan a ver estos cambios en la mama. Es muy raro cuando se da en jóvenes, sin embargo, lo que tú connotabas al inicio, cada vez se presenta más en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque no únicamente presentamos o se sintetizan estas hormonas en los ovarios, que es cuando empiezan a sintetizarse a partir de la menstruación, sino también se pueden producir en la grasita del abdomen, en la grasita de las caderas, en la grasita de los brazos. Entonces, una los factores de riesgo, pues, en esto tiene que ver el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el sobrepeso, el comer alimentos con conservadores, alimentos llenos de grasas, de carbohidratos.
O sea, nuestra dieta diaria.
Nuestra dieta mexicana, ¿no? Porque ¿quién no la come? Pues, ¿no? Las gorditas, las quesadillas, sí, elotes, sí, sí, todo sí. Eso. Y eso ocasiona pues que se acumule la grasita. Y esa grasita se convierte en colesterol, triglicéridos, que con una fisiología por ahí un poquito extensa de explicar en este momento, se convierten en hormonas que es estrógeno y progesterona, y alimentan a la mama, y empiezan a generarle cambios en la mama a la mujercita. Entonces, sí, a partir de los 40 años hay que estar haciendo la mastografía. Si tienes antecedentes de cáncer de mama en la familia, a partir de los 30 años hay que empezar con ultrasonidos, o 10 años antes de la persona de tu familia a la que le dio cáncer. Lo más importante es conocerlo, saberlo, conocer tu cuerpo, revisarse a partir de la primera menstruación, estarse revisando las mamas después de los 7 días de que termina el sangradito.
Empezar. Importantísimo este dato, me parece, doctor Boyas. Si hay antecedente en la familia, quiero decir, mamá, tía, abuela, se le detectó cáncer de mama, una jovencita a los 14, a los 15, a los 16 años que tienen ya probablemente presente la primera menstruación, deben estarse revisando constantemente. ¿Y hasta qué punto la revisión clínica de exámenes, etcétera, qué sugieren?
Sí, es que el cáncer, todos los cánceres son de origen genético. Entonces, la realidad es que los genes con los que nosotros nacemos, pues nos lo heredan nuestros papás, abuelos, bisabuelos, ¿no?
Bien.
Esos genes viven en cada una de nuestras células. En este caso, en las células de la mama, ahí viven estos genes adentro de las células. Y esos genes se enferman. Cuando se enferman se dice que mutan esos genes. Uh-huh. Entonces, si ya hubo la mutación genética en la mamá, la abuela, la tía, la predisposición de que a la niña le pase, a la paciente le pase, pues existe. Si aquí le agregas todavía algunos factores, que empezó a menstruar temprano, o que no se embarazan las pacientes, ajá, el embarazo nos deja una ventana de 9 meses de no producción alta de estas hormonas, entonces bien. Es un factor protector. Entonces, obviamente hay que checarse desde más jóvenes, ¿no? Cuando ya hubo este antecedente. Aquí la realidad es que ¿con quién se tienen que checar? Pues de preferencia obviamente es con el oncólogo, el uh-huh. oncólogo que haya atendido la familia. Si no hay oncólogo, con el ginecólogo. Soy ginecólogo, el médico familiar. Soy médico familiar, médico general. Y si no, pues con enfermeras. Pero se debe de revisar. Es lo más importante. Porque como es un cáncer que no se puede evitar, si lo que podemos hacer nosotros es detectarlo a tiempo.
Porque es curable.
Porque es curable y aparte le conservas la mama a la mujer. Uh-huh. Aquí tenemos a María del Rosario, ¿no? La realidad es que una mujer cuando llega contigo a la consulta y tú le dices, oye, tienes cáncer de estómago, quítemelo, doctor, no me importa. Oye, tiene cáncer de páncreas, quítenlo, ¿para qué lo quiero? No importa. Son valientes. Cuando le dices, tienes cáncer de mama, tengo que quitar la mama, lloran. Se caen emocionalmente, psicoemocionalmente, se caen las pacientes. Ya después se recuperan y dice, quítemela, no hay problema. Pero de entrada es una situación psicoemocional muy fuerte para ellas. Uh-huh. Se las podemos conservar siempre y cuando estén en una etapa inicial y posteriormente obviamente reciban radioterapia, ¿no? Pero se puede conservar la mama. Ahora, cuando no se puede conservar, que tenemos que quitarlas por la etapa intermedia o avanzada, bueno, hay que quitarla porque hay que controlar la enfermedad, con un intento de curarla, pero si no hay que controlarla, y afortunadamente hoy en día ya podemos reconstruir las mamas. Afortunadamente hoy en día ya hay varias técnicas quirúrgicas con las cuales se puede reconstruir la mama después de los tratamientos oncológicos.
Bueno, qué tema este. De verdad es importante porque pasa así por la cultura de salud, la cultura de prevención. Estos datos, doctor, francamente me parecen muy importantes, muy oportunos, en que hoy los estemos hablando, los estemos visualizando y que estemos repasando nuevamente las recomendaciones. Pues esto, de los antecedentes familiares, de las razones y las causas que generan el cáncer, entender que es un cáncer, en todo caso, inevitable, pero prevenible, curable al menos, tratable. Sí. Esto nos da, me parece, en el escenario doloroso que siempre significa el cáncer, pues una ventaja importante.
Correcto.
Debo hacer una pausa, me permiten, vamos a la primera pausa de esta mañana. De regreso, conversamos con doña Rosario Villanueva, María Rosario Villanueva. Ella es beneficiaria, padeció cáncer de mama. Uh-huh. Nos platica su experiencia, su historia al volver de la pausa. ¿Me permite unos minutos? Vamos a la pausa.
Sí.
Estamos en la Radio Ciudadana, Los teléfonos, ya lo saben, ustedes están a su disposición, 777-243-6201, 777-243-6202, el WhatsApp, 777-350-8921, a su disposición. Igualmente, el chat en Facebook, estamos en Cañaveral 100.5 FM, esta mañana transmitimos a través de esta página, síganos, súmense a la comunidad de Cañaveral 100.5 y también en nuestro canal en YouTube. Arroba Universal 102.9. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en tesoros regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
A las 10 de la mañana con 19 minutos, 10:19, estamos en la Radio Ciudadana. Esta mañana nos acompaña en esta mesa doña Rosario, María del Rosario Villanueva. Ella es derechohabiente, beneficiaria de esta primera jornada de reconstrucción mamaria. Pero le quiero preguntar, María del Rosario, por principios de cuenta, usted padeció cáncer, le detectaron cáncer. Platíquenos cómo se entera, a qué edad se entera, cómo vivió usted este proceso. ¿No lo quiere compartir?
Pues yo realmente, yo fui sana, totalmente sana toda mi vida. Yo pude donar un riñón hace 20 años y he vivido con un riñón y yo me siento bien. Miren nada, ¿no? Más. Entonces, yo siempre tocaba a mi mamá cuando me bañaba y yo no sentía nada, ninguna bolita. Eso se los puedo decir, ¿no? Bien. Entonces, cuando me registro en el IMSS, siempre le piden la mastografía. Entonces me hacen la mastografía. Cuando a mí me dicen que tenía que ir urgente, pues yo me espanté. En realidad me espanté porque dije, yo me la había hecho la mastografía en febrero y me hablaron en junio, ¿sí? Entonces yo dije, pues ya me invadió todo. De verdad, yo
me espanté. ¿Fue lo primero que pensó?
Sí, yo lo que pensé. Pero cuando fui, fue una cosa tan rápida que en una semana hice todo. Me mandaron a la clínica de mama y todos los estudios y el viernes ya tenía la cita con el oncólogo, con los resultados. Entonces fue que me dijo que tenía, que era un cáncer no muy agresivo, no muy agresivo, pero que a la larga sí podía afectarme, ¿no? Pero que no estaba muy grande. Y él me dijo, si usted la puede operar y quitarle ese pedacito, pero yo como su médico le puedo decir que mejor se quite el seno, para que así evitemos muchas cosas, ramificaciones y todo lo demás que se viene. Y mi reacción fue decirle, si es por mi salud, doctor, quítemela. Yo no lo pensé dos veces, quítemela.
Lo decidió de inmediato.
Lo decidí de inmediato, así le dije, quítemela. ¿Sí? Y luego me programaron para hacerme la cirugía. Yo de verdad ahora estoy muy agradecida con este programa, porque yo pensé que así me iba a quedar. Una mujer cuando se ve en el espejo, se ve mal, ¿no? O sea, tener una boobies y la otra no. Uh-huh. Entonces, pues sí nos afecta emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan, ¿sí? Porque yo ya estaba programada, el doctor me mandó uh-huh. a cirugía plástica, ¿no? Pero no había material y así andaba yo, ¿no? Cuando me hablan y me dicen que iban a hacer esas reconstrucciones de seno el día sábado, me hablaron un jueves, que el día sábado, yo también no lo pensé, dije, adelante. O sea, yo me decido, ¿no? En el momento. Y ya el día sábado, pues fue una reconstrucción y yo estoy muy agradecida porque, pues yo salí muy bien, o sea, me siento bien.
Claro.
En realidad, y cuando es a tiempo, o sea, cuando se detecta a tiempo, yo me sorprendí, ¿no? Porque, pues cuando me dicen, tiene 3 centímetros, cuando los resultados de patología, tiene 3 centímetros, yo dije, ¡ay! Entonces no me invadió todo lo demás, uh-huh. ¿sí?
O sea, cuando usted le detectan el cáncer, le dice, su tumor tiene 3 centímetros.
3 centímetros. Y yo dije, quíteme el seno.
¿Nunca tuvo síntomas?
No, yo nunca tuve ningún síntoma.
Nada, nunca le dolió nada.
Nada.
Hasta que viene el estudio de mastografía.
Sí, ya con el estudio. Si yo no me lo hubiera hecho, yo no me hubiera dado cuenta.
Fíjese nada más.
Y yo sin sentir nada. Y gracias a esa mastografía se detectó.
¿Cuánto tiempo tiene de eso, doña Rosario, que le detectan el cáncer?
Fue en junio del año pasado. Me operaron en agosto.
Esto está muy reciente.
Sí, apenas voy a tener un año de que me quitaron mi seno.
Bien.
Pero antes de que cumple el año en agosto, ya estoy en la reconstrucción.
Déjeme.
Y eso es bonito.
Déjeme hacer una pausa en esto y detenerme un poco en esto, porque me parece muy importante, pues, que esta actitud que se tiene frente a una noticia tan fuerte como esta.
Sí.
Porque solamente quien ha recibido la noticia y usted recibió esta noticia, sí. Decirle, señora, usted tiene cáncer.
Sí.
¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por sus imágenes, por su vida? ¿Piensa en su familia? ¿En quién pensó? ¿En qué pensó?
Pues sí, yo pensé, estoy invadida, mis hijos, mi familia, o sea, mis ilusiones, porque yo todavía tengo proyectos, o sea, yo me siento bien, ¿no?
Bien.
Entonces, cuando me dicen eso, uf, me vine abajo, ¿no?
Uh-huh.
Dije, no puede ser, he visto tantos casos de personas con cáncer, de verdad que me da mucha tristeza ver todo eso, ¿no? Entonces, y digo, ahora me toca a mí, ¿no?
Ah, caray, qué
así
fuerte,
dije,
¿no?
Y ahora me toca
estoy
a mí.
Estoy yo aquí ahora, ¿no?
Estoy yo aquí ahora, ¿no? Entonces, pero pues lo enfrenté y yo dije a mí, quítenmelo. No lo pensé dos veces.
Bien.
¿Sí? Y ahora que me dicen de la reconstrucción, yo me siento muy bien porque ahora con esta reconstrucción yo me siento bien, ¿no? Por eso les digo a las mujeres, no tengan miedo.
Qué importante su voz, doña Rosario,
sí.
Para todas las mujeres que están en este proceso ahora, para quienes están recibiendo hoy esta noticia, porque sí. Probablemente hoy hay alguien que está escuchando este programa y le están dando la noticia o está camino, a lo mejor en el transporte o en
sí.
¿no? a la cita que le acaban de dar porque ya se hizo una mastografía o porque ya está el resultado que sí. está esperando y sabe que puede recibir esta noticia. Y hoy sí. está escuchando a una mujer aquí que recibió esa misma noticia que, dice usted, se viene abajo, pero hay que decidir y hay que enfrentarlo con valentía y rápido. Usted decide, quítenme el seno.
Sí.
Es mi ¿qué pensó usted? ¿Por qué decidió eso? ¿Lo tiene claro?
Sí, porque era salvar mi vida. Yo quiero vivir. Entonces, yo no me importó que me quitaran el seno.
Bien.
No me importó, pero yo sabía que al quitar me iba a evitar muchas cosas. Las ramificaciones y todo eso que viene después. Y ahora cumplo yo con lo que me dijeron, a tomar la pastillita por 5 uh-huh. años, todos los días. ¿Sí?
El tratamiento. Bueno.
Sí.
A usted toma la decisión de que le retiren el seno y salva la vida, mejora de su padecimiento.
Sí.
Pero se enfrenta a este otro momento, me decía usted, cuando una sí. mujer se ve al espejo y ve esta mutilación en su sí. pecho, hay un efecto,
sí.
finalmente. ¿Qué, sí. ¿qué pasó por su cabeza, don Rosario? Si no lo puede compartir,
pues
no quiere
compartir. Yo decía, híjole, me siento mal, o sea, yo no me siento igual, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando me dicen de la reconstrucción, yo dije, adelante, por lo menos, apenas voy iniciando con reconstrucción y me siento bien.
Bien.
Me siento bien, ya no me veo plana.
Sí, claro, que finalmente una mutilación ahí de su cuerpo,
sí,
¿no?
Sí,
una cicatriz.
No, es feo, ¿no? Mm. Yo tengo compañeras que estuve con ellas y dice una, yo no me sentía mujer. De verdad, no me sentía mujer. A ella le afectó mucho. Hay personas que sí les afecta demasiado, demasiado.
¿No? ¿A qué se debe? Entiendo, doctor, estoy conversando esta mañana con el doctor Daniel Boyaz Arroyo, es oncólogo adscrito al Hospital General Regional del IMSS en Cuernavaca, y con doña Rosario Villanueva, derechohabiente y beneficiaria de la jornada, la primera jornada de reconstrucción mamaria también en el IMSS Cuernavaca. ¿A qué se debe este impacto? Perdón, puede parecer esto una pregunta que pudiera tener una respuesta obvia, pero me parece que cuando pasa por lo humano y por estas experiencias, este impacto que tiene en este caso a una mujer que se ve pues afectada en su físico, hay estudios, entiendo, psicológicos sobre este tema. ¿Qué dice? ¿Qué pasa?
Sí, de hecho, desde la parte cuando empieza la reproducción, ¿no?, femenina, cuando empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios en la mujer, que es a partir de la primera menstruación, pues se vuelve una parte emocional, una parte erótica, una parte sexual de la mujer, el tener sus boobies, uh-huh, y a veces hasta el tamaño, la forma, todo eso tiene mucho que ver cómo ellas agarran seguridad, se sienten seguras. Tan es así que hay mujeres que hoy en día pues hacen reducción de mama cuando son muy grandes, o hay quienes se quieren poner algún implante, pero es una parte esencial para la parte psicoemocional erótica de la mujer. Eso así es. Y se empieza a desarrollar, se desarrollan moléculas, hormonas, ¿ok? Desde que empieza a producirse estas dos hormonas de estrógeno y progesterona, se desarrollan otras más. Y les dan cierta seguridad, y a la hora de tener alguna situación, alguna relación de pareja, ayudan a liberar también más y mejor liberación de dopamina, que es una hormona del placer, es una hormona de la tranquilidad, del relajamiento, del estar bien. Cuando una mujer se ve mutilada, porque esa es la realidad, y no se encuentra con su cuerpo, dice, oye, pues así soy, ahora, a partir de ese momento, así va a ser mi vida. Hay mujeres que son más jóvenes que Rosario, ¿no? 40 años, 45 años, 30 años. Pues les afecta psicoemocionalmente. Claro. Hay quienes tienen la muy mala experiencia de tener pareja y la pareja simplemente
las abandona,
uf, las deja. Hay quienes no tienen pareja y dicen, pues ya no voy a tener pareja, ¿no?
Claro, que está condenada.
Que ya ni sabes qué es mejor, ¿no? Entonces, sí, una de las dos cosas.
Sí.
Entonces, es lo que se busca hoy en día. Al inicio te platicaba, o sea, sí es el cáncer más frecuente en todo el mundo. De hecho, se presenta más en países de primer mundo, Estados Unidos, Suiza, España, Alemania. Pero allá sí lo curan más que nosotros. Allá lo curan más porque la prevención está a su máximo tope. Entonces, lo identifican como se identificó Rosario. Rosario se identificó sin síntomas. Fue por una mastografía, un tumor que no se palpaba. Así los identifican allá. Y como los identifican allá, no solo los curan, les conservan la mama. Claro. Y cuando no les conservan la mama, tienen la gran ventaja de que se reconstruyen de forma casi inmediata, que es lo que ahora intentamos hacer en el IMSS, ¿no? Entonces, esa parte que afecta dice, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con el cáncer, pero no me quiten mi seno. ¿O qué opciones hay para que no me quiten mi seno y me arriesgo? Entonces hoy les explicas, es tu vida la que está en riesgo, o sea, no es tu salud, es tu vida.
Claro.
Y hay quienes sí se convencen, hay quienes no. Normalmente acceden cuando ya tienen hijos, cuando tienen hijos o tienen nietos. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir porque tengo por qué vivir y pues ya no me importa lo demás. Sí, y listo. Pero siempre les pega, es una realidad. Nosotros lo que buscamos ahora es intentar conservar la mama en etapas iniciales y si no, inmediatamente tratar de reconstruirlas.
Claro, por supuesto. Y hice énfasis en la pregunta porque me parece pues muy importante que hagamos también, que subrayemos el hecho de que muchas veces el proceso de recuperación de un paciente, de una mujer en este caso principalmente, pues tiene que ver mucho con el acompañamiento de la familia, ¿no? De quien está alrededor, del cobijo, de la protección, del hacerle sentir bien en un momento en el que ya le están pasando muy mal, ¿no? Yo, con la posibilidad incluso de que se pueda perder la vida y que venga a entender también, ¿no? Entender que alguien que siente esta mutilación en su cuerpo tiene este efecto, estar conscientes de ello, la importancia de dar el acompañamiento. Muchas gracias a quienes están reportando. Vamos a la pausa, leo mensajes antes de ir a ella. Gracias a Miriam Martínez, que se reporta desde Tierra Blanca en Putla. Saludos a la Mixteca Oaxaqueña. Gracias, miren, qué gusto que nos está viendo una mujer allá en esa zona de la Mixteca Oaxaqueña, en una de las 8 regiones de ese maravilloso estado mexicano que es Oaxaca, y que hoy desde acá, desde Morelos, estamos dando este mensaje a esta comunidad en la Mixteca Oaxaqueña, que aplica exactamente igual, tienen que acercarse a sus servicios de salud allá, en donde sea que nos estén escuchando, pero allá específicamente en Putla, para que se puedan atender. Linda Ochoa dice: las mujeres somos muy vanidosas y el que le quiten a una hasta un diente que se vea es un gran impacto. Me imagino la impresión tan fuerte, el perder un seno, pero cuando de eso depende la vida, pues no hay alternativas. Gracias, Linda. Gracias, Miriam Martínez, por reportarse a través del chat en YouTube. Para quien nos están viendo en este momento en redes sociales, y está abierto el chat también en el WhatsApp, si ustedes se quieren reportar, quieren participar en el programa con algún comentario, 777-350-8921. ¿Tienen algo que aportar al programa esta mañana? Repórtense, mándenos un mensaje, texto o un mensaje de voz de cualquier parte del estado de Morelos o fuera del estado de Morelos si nos están viendo en redes sociales. Vamos a pausa, volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 35 minutos. Gracias por reportarse. Mensajes en WhatsApp y mensajes también en redes sociales. Linda Ochoa le dice en el WhatsApp de YouTube: hay que ser muy valientes, como muchas mujeres, como la señora Rosario, un ejemplo de vida. Qué gusto que haya reconstrucción, porque es una esperanza, le dicen. Sí, Rosario. Dice aquí: en el IMSS muchas veces se va a hacer algún estudio y tardan demasiado para entregar resultados. Yo fui a hacerme el Papa Nicolau, por ejemplo, y a los 3 meses que me entregaban resultados me dijeron que había perdido el resultado. Imagínense si tuviera algún problema. La señora Connie nos está diciendo esto. Mi mamá falleció de cáncer, y eso que iba seguido a consulta. ¿Cómo es posible que le detectaron el cáncer ya avanzado?, dice la señora Connie. Gracias por sus mensajes. Bueno, seguimos con el tema. Los efectos finalmente de un proceso como este complejo, la detección del cáncer, el inicio del proceso y el tratamiento. La necesidad, no siempre se llega a eso, doctor Boyas nos decía, cuando una mujer le ha detectado el cáncer e inicia el proceso de tratamiento, no siempre se termina con el retiro de la glándula mamaria, con el seno, no siempre es así.
No siempre es así, depende de la etapa en la que se encuentren. En realidad son 5 etapas, la etapa 0 es un cáncer in situ. Un cáncer in situ quiere decir que no ha viajado, no puede viajar porque no ha atravesado una membrana que se llama membrana basal, lámina propia, no puede viajar a través de los linfáticos ni de la sangre. Está localizado, como le llaman comúnmente, no está bien dicho, pero así lo llaman los pacientes, está encapsulado, ¿no? Uh-huh. Entonces ese se cura. quitas el tumor. De hecho, no hay necesidad de quitar la mama, quitas el tumor y posteriormente radioterapia y listo. La etapa 1 y la etapa 2, pacientes seleccionadas, igual, tienes que quitar el tumor, pero disecas axila para quitarle las vías por donde viaja el cáncer. Hay que quitar los ganglios de la axila y podemos conservar la mama. El problema en México, como decía uno de los mensajes, el problema en México y casi en todo el mundo que no es país desarrollado, es que se presentan etapas 3, etapas 4. Y estas etapas ya no se puede hacer eso, no se puede conservar la mama, hay que quitarla de entrada, ¿sí? O hay que mandarla primero a quimioterapia y posteriormente que termine la quimioterapia hay que quitar la mama. O sea, no siempre se puede conservar. Y la mayoría de los pacientes, mayores, te estoy hablando de un 60% de los pacientes, se presentan en etapas 3, etapas 4.
La mayoría.
La mayoría. Entonces, tú dices, oye, pues no le puedo conservar la mama, pues conservarle la vida y posteriormente valoraremos si se puede reconstruir, porque tampoco todas las pacientes son candidatas a reconstrucción. Uh-huh. Entonces, aquí lo que se busca, cosa que sí pasa en los países de primer mundo, donde hay más cáncer de mama, ellos sí los detectan en etapas tempranas, etapa 0, etapa 1, etapa 2. Por lo tanto, los curan más que lo que los curamos nosotros y conservan más mamas que las que conservamos nosotros, hablándolo así a grosso modo. ¿Y esto por qué da más cáncer de mama allá? Pues como platicamos, es un cáncer hormonodependiente. Allá se embarazan menos que lo que se embarazan aquí en México. Bien. Allá, ¿por qué razón? Bueno, son gente que tiene más preparación, estudia más, maestrías, doctorados, y por lo tanto dejan el embarazo como algo secundario, ¿no? Uh-huh. Esa vida en familia.
No es prioridad.
No es prioridad. Uh-huh. Punto. La otra es que afortunadamente tienen otra cultura y a ellos les dan estas pláticas de cáncer de mama desde la secundaria, desde la high school. Desde ahí empiezan a saber, a conocer de cáncer de mama. Entonces, cuando llega una persona con licenciatura, no importa la licenciatura que sea, conoce de cáncer de mama. Entonces, acuden con su médico a tiempo. Entonces, estas cosas hacen una gran diferencia. Y es una situación que tiene no solo un impacto en la salud, no solo un impacto en la mortalidad, tiene un impacto económico.
Claro.
Es mucho más económico atender a una paciente en una etapa inicial, conservas la mama, reconstruyes en ese momento, la curas y evitas una serie de medicamentos y tratamientos posteriores que son tratamientos muy, muy costosos. Aquí en México gastamos más y curamos menos. ¿Y por qué? Porque no las detectamos en una etapa inicial.
Ya.
Y la detección es de todos, ¿eh? Desde uno mismo, el paciente mismo, desde la familia, que oye, pues ya fuiste a tu mastografía, desde el médico general, médico familiar, desde la enfermera, y para que llegue, oye, tengo una bolita que no me duele, voy. No tengo bolita, pero me toca mi mastografía.
Hay que ir.
Yo le digo a mis alumnos de medicina, ¿quieren empezar a hacer el impacto? Háganlo ahora, en Navidad, en la cena de Navidad, junten a las 10 mujeres, seguro hay 10, y a esas 10 mujeres pregúntenles si hicieron su mastografía. Por lo menos una, se los prometo, va a salir con una molestia o con un nodulito que se tiene que atender. Así la estadística así está. De 10 mujeres, una o dos van a tener alguna situación en la mama, que son asintomáticas, ¿eh? Pacientes asintomáticas. Entonces lo que hay que hacer es, cuando no tengas dolor, cuando no tengas molestias, acudir a tu mastografía. Oye, ya me salió una bolita, pues con más razón acudir. ¿Sí?
Una mujer de 40 años, de más de 40 años, ¿sí?, en adelante... ¿Cada cuánto se debe hacer la mastografía, doctor?
Por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez
al año. Es una vez al año. Las nuevas normas nos marcan que una vez cada 2 años. Esa es una situación que puede estar en una discusión, un tema de discusión, en el sentido de que muchas veces por la gran población que tenemos y los pocos mastógrafos que tenemos, pues ya mandan a las pacientes cada 2 años. Mm. Pero la realidad es que debe hacerse cada año. No es un estudio costoso. Te sale probablemente lo que te sale ir al cine y palomitas y todo, pues basta, es tu mastografía.
Claro.
No tiene mayor tema. No, yo no voy al cine, no tengo para eso. Bueno, pero sí tienes para gastar en otras cositas. Ahórratelo de tu mastografía y seguramente te la puedes hacer.
Ahora, me llama la atención. Primera jornada de reconstrucción mamaria que se llevó a cabo entonces aquí. Primera jornada. Es decir, esto no es un programa que esté ya... digamos, instaurado en el IMSS, están comenzando. Cuéntenos, doctor, un poco la historia.
Sí, hombre, la verdad es que esto de reconstrucción mamaria ya tiene más de 20 años. O sea, esto se hace desde hace más de 20 años, bien, las reconstrucciones mamarias, en todo el mundo y también en México, pero se hacen más en medios privados. En la situación pública actual, empieza apenas a generarse la promoción de este tipo de jornadas. Y es una situación presupuestal, no es de otra.
¿Es caro?
Es caro, sí, son prótesis que todas se cobran en dólares. Son cirugías largas, los gases anestésicos, sí, son cirugías costosas. Uh-huh.
Pero es cirugía más plástica.
Sí, entre cirugía plástica. Es un equipo multidisciplinario es el médico que lo detecta, que puede ser médico familiar o ginecólogo, se manda con el cirujano oncólogo, con un servidor, vas, operas, tratas el cáncer como tal, tratas de curar a la paciente, de controlarlo, posterior a eso lo mandas con el oncólogo médico, que es el que da quimioterapia, posteriormente de eso lo puedes mandar con el radiooncólogo, si es necesario o no la radioterapia, y posterior a eso ya puedes hacer con el cirujano plástico para una reconstrucción. Esto debe llevar un acompañamiento, lo ideal, con el psico-oncólogo y con el médico especialista en clínica del dolor, y a su vez con el nutriólogo. O sea, somos casi 10 especialistas que tenemos que meternos. Todo esto es costoso. Entonces, todo, como todo es costoso, a lo que menos se le estaba dando prioridad por presupuesto es a la reconstrucción mamaria.
Claro.
Pues primero salve la vida,
salve la vida,
claro. La acompaña y ya después vemos lo de la reconstrucción. Cuando no debería de ser así, bueno, así es. Pudiera estar o no entendiendo la situación presupuestal, sí, sí la entiendo, pero no es aceptable. O sea, la realidad es que yo sí pienso que se puede dejar de gastar en otras cosas e invertirlas más en ese tipo de programas. Aquí es la primera reconstrucción que se hace como jornada. La realidad es que ya se van a ir programando, no como jornada, se van a estar programando ya de una forma semanal, quincenal, mensual, como pacientes que llegan a la consulta con el cirujano plástico, ya valoradas por nosotros, cirujanos oncólogos, se las mandas, tengo una paciente candidata a reconstrucción, el cirujano plástico la valora, la revisa, si es correcto, la vamos a meter, y la va a ir programando como programar o cualquier otra cirugía. Estas jornadas son buenas porque en un solo día sacamos varios pacientes para reconstrucción mamaria. Y digo sacamos porque también tenemos que ver ahí los cirujanos oncólogos y con los cirujanos plásticos. Claro. Quienes más hacen el trabajo son los cirujanos plásticos.
En esta primera jornada, ¿cuántas mujeres fueron atendidas?
Fueron en un sábado, fueron 2 bloques. El primero fue de 5, el segundo fue de 3. Fueron 8 pacientes.
8 mujeres que recuperaron.
Que recuperaron su seno.
Con una prótesis.
Con una prótesis, y algunas fueron con expansores para una segunda cirugía, posteriormente colocarles la prótesis.
Bueno, usted ya recibió su prótesis.
Sí.
¿Rosario?
Tengo mi expansor.
Su expansor es lo
sí,
que tiene.
Sí.
O sea, ¿le van a hacer una segunda cirugía?
Sí.
Está usted programada para ello. ¿Pero ya se siente bien?
Sí, me siento bien.
¿Le dicen ustedes beneficiaria de esta primera jornada? No lo piensa tampoco dos veces.
Dice, no, tampoco. Yo voy. Yo así soy. Tomo mis decisiones rápido.
Rápido.
Sí.
Ahora, me estaba comentando usted ahorita en la pausa. Usted es podóloga, ¿verdad?
Sí, podóloga.
Bien. Y nos platicaba la experiencia, me parece muy importante que la podamos compartir, de una de sus pacientes con un problema similar,
sí,
pero con una forma distinta de pensar. Cuéntenos, por favor.
Sí, porque yo sabía, asistió a mi consulta, yo sabía que también a ella le habían quitado su seno. Y yo le comenté mi caso, porque yo les dije, yo acabo de tener mi cirugía, porque yo así ya me voy a trabajar. Entonces, y dice, le digo, ¿tú no te quieres hacer la reconstrucción? Lo que contestó ella fue, no, porque yo no quiero que me dé cáncer de nuevo. Entonces ella piensa diferente. No, porque cuando ya nos hacen esa reconstrucción, nosotros todavía damos seguimiento con el cirujano plástico, con nuestro oncólogo, ¿no? O sea, no podemos, no nos da el cáncer, ¿no? Por tener esa prótesis.
No, nada que ver, no es factor de riesgo.
Hay esa idea, doctor.
Sí, desafortunadamente mucha desinformación, tanto de voz a voz, como en la cultura general y como en las redes sociales, ¿no?
Las famosas redes sociales, el TikTok, el Instagram.
Esas cosas sí no ayudan para nada, para este tipo de situaciones. La realidad es que la gente se malinforma y se casa con esa idea, y después nos cuesta mucho trabajo quitarles ese chip de esa desinformación que tienen. Sí, y pues es claro lo que acaba de decir Rosario, o sea, no, el hecho de que ya se opere el paciente, se le coloque la prótesis, el expansor, no es de ya nos vemos hasta el otro siglo, ¿no? Es un seguimiento puntual. El primer año es cada 4 meses, el segundo año cada 6 meses, y a partir de ahí valoramos si cada 6 meses o cada año, pero es un seguimiento que en teoría debe ser de por vida. Aquí en el IMSS lo hacemos por lo menos 5 años, un seguimiento de 5 años.
De revisión.
De revisión. Y hay pacientes que dicen, doctor, no me dé alta, yo estoy bien, pero déjenme otro rato. Pues les dejamos. O sea, la verdad es que yo prefiero estarlas vigilando y ver que no regrese, porque no estamos exentos no solo de esa mama. O sea, la verdad es que también les puede dar cáncer en la otra mama. Entonces también hay que cuidar las dos mamas. Pero no tiene que ver, las prótesis mamarias, la reconstrucción mamaria no es un factor de riesgo demostrado hasta el día de hoy que nos ocasione cáncer de mama. Eso no existe, pero sí la gente tiene esa creencia, desafortunadamente.
Y por eso en la Radio Ciudadana, amigas y amigos del auditorio, estamos haciendo énfasis en el tema, hablando con los especialistas, platicando con las instituciones, con los investigadores, con quienes ya han recibido aquí en esta misma mesa. Platicamos hace unas 5 semanas con el médico tratante y con un receptor de una donación de un riñón, por ejemplo, ¿no? Pero todo a partir de la información verídica, científica, técnica, con sustento. Las redes sociales son una gran herramienta, pero no necesariamente en las redes sociales y en el internet está la verdad. Piensen en esto. Hoy podría yo tomar la cámara a ustedes y hacer un video explicando cómo funciona la energía nuclear y no tener la más remota idea de qué es esto, ¿verdad? Pero simplemente dejamos el video y hay gente que lo ve y hay gente que lo cree porque nos tiene confianza o porque le agrada, y eso no necesariamente significa la verdad. Siempre les invitaré, cuestionémonos lo que vemos, lo que escuchamos, pongámoslo en tela de duda una, dos, tres, cuatro veces. Hay que checar las fuentes, de dónde viene la información, y tratar de acceder siempre a la información pues que se acerque a las instancias que recuperen información de buena fuente. Sugerencia, claro. Ya, después las decisiones las toma cada quien. Vamos a una nueva pausa, última pausa, recta final ya de la Radio Ciudadana. Regresamos con conclusiones de este interesantísimo tema esta mañana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Acabas de sacar tu licencia. Ya puedes conducir, pero eso no te hace piloto, ni invencible.
Iba 150 en el paso express. Me sentía libre. Ahora solo me siento solo. Mi amigo no sobrevivió.
Ser joven no te exenta de la ley, ni de la muerte.
Respetar las señales, los límites, la vida, es lo que te convierte en buen conductor. No la velocidad, no los likes, no las historias.
Si vas a manejar, hazlo consciente y disfrútalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana, 50 minutos, recta final de la Radio Ciudadana esta mañana, del programa. Están enviando saludos a través del chat. Saludos, dice, desde la Clínica de Cirugía Plástica del doctor Araujo, encargado del servicio de reconstrucción mamaria del IMSS. Fuerte abrazo a nuestro amigo Daniel Boyaz y a nuestra paciente. Qué bueno que está feliz y en su proceso de reconstrucción. Este mensaje nos lo deja Alexma, que están haciendo cirugía, dice, están en cirugía,
sí, escuchando el programa. De la chamba.
De la chamba. Pero están escuchando el programa, esa es la ventaja de la radio, ¿ya lo vieron? La radio le permite a uno continuar con las actividades que uno está haciendo y no hay que tener la vista ocupada, y ni los dedos, ni tener el aparato aquí para poder estar enterándose. Se nos termina el tiempo, conclusiones finales. Doña Rosario, ¿le quiere usted dejar un mensaje a todas las mujeres, en principio, que esta mañana han tenido oportunidad de escuchar su testimonio, su experiencia, sobre la importancia de realizarse los exámenes, y si ya están en el momento, si ya tuvieron que ser intervenidas, le retiraron su seno, su mama, que se acerquen a la posibilidad, que lo valoren, que lo consideren, si se lo sugiere?
Claro que sí, porque de verdad que que yo no sentía ningún síntoma. Si yo no me hago la mastografía, no me hubiera dado cuenta. Uh-huh. Y me hubiera dado cuenta cuando ya estuviera muy grave, ¿no? Porque a veces no se siente, ¿no? Entonces yo las invito de verdad, yo a todas las mujeres las invito a que no tengan miedo y que se hagan su estudio. Acérquense a sus clínicas y pídanle a su médico el estudio, ¿verdad? Porque así vamos a evitar muchos problemas. Y no tengan miedo, si el doctor les aconseja quitarse todo el seno, no tengan miedo, háganlo, no pasa nada, ¿sí? Ya después les van a hacer su reconstrucción como a mí.
Bueno. Doctor Boyas, reflexiones finales.
Sí, nada, de entrada dejarlo bien claro, fuerte, ¿no? O sea, el cáncer de mama se cura, es una enfermedad que se cura. La historia de la humanidad nos enseñó durante más de 5,000 años que el cáncer mata a la gente. Pero eso empezó a cambiar desde hace 100 años. En 100 años a la fecha ya tenemos nuevas alternativas de tratamiento quirúrgico, ya hay anestesia, ya hay tratamientos médicos, moléculas nuevas, radioterapia. La verdad es que esos últimos 100 años avanza muchísimo la humanidad con respecto a la medicina. Cambiarle el chip a toda la gente durante 5,000 años, que en los últimos 100 hemos visto que el cáncer ya se cura, es difícil, pero ya se cura. Y este tipo de programa nos sirve para eso. Si sabemos que se cura, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir con nuestro médico, si en este caso hablando específicamente del cáncer de mama, hacernos la mastografía. Si no hay la edad de 40 años, tengo menos, pero tengo antecedentes, acudir con mi médico a la revisión de forma anual. Y posteriormente a eso, tratar de llevar una vida lo más saludable posible, en ese sentido que es tratar de no estar en sobrepeso, hacer ejercicio, no ser sedentarios, no comer, que no sea la cotidianidad, la comida rica mexicana, o sea, tratar de no tanto embutido, todo lo que tiene que ver con las grasas, todo lo que tiene que ver con los carbohidratos, tratar de eliminarlo, porque son factores de riesgo para esto, ¿no?
O sea, tiene sentido el tema de la alimentación.
Mucho sentido. Se acumula la grasa en el tejido graso, ese tejido graso produce estrógeno, progesterona y listo. Que no se puede evitar, obvio, no se puede evitar ser mujer, que es una bendición por la maternidad, quien tiene esa bendición. No se puede evitar la edad, conforme tú vas creciendo tienes más exposición a estas hormonas, no se puede evitar a qué edad empiezas a menstruar, ¿sí? Pero hay factores que sí podemos nosotros modificar. Fuera de eso, pues no tener miedo, acudir con su médico, afortunadamente la medicina ya cambió, habemos especialistas preparados para atender este tipo de problemas y cada vez se puede tener más éxito en este tipo de programas. Tratar de tener fe en que estos programas van a seguir creciendo en el IMSS, espero yo en todos los sectores de salud pública, y con lo cual nosotros podemos de verdad generar un impacto importante en nuestra sociedad.
Primero una felicitación, no hay que dejarlo pasar, una felicitación a las autoridades del IMSS en Cuernavaca, una institución, lo hemos hablado aquí, no lo desconocemos, lo hemos hablado con sus representantes, tratando de entender la dinámica de un centro de salud que recibe diariamente pues una demanda de miles de personas, solicitando un servicio de urgencia, una consulta, está la complejidad que tiene, ¿no? Atender todos estos requerimientos, es lo que hay, es lo que hay finalmente, y es una institución de una altísima demanda, a la que normalmente le reclamamos cosas, ¿no? Atención, resultados, una cita que no se tiene, o que se tarda, o atención en urgencias, etcétera. Es parte de la dinámica de cuando se requieren estos servicios. Por eso también cuando se tienen estos resultados, estas actividades, estos programas, es importante hablarlas, visibilizarlas, porque es algo que se está logrando, es algo que termina finalmente en beneficio de personas que a lo mejor terminan siendo invisibles también, ¿no? En este caso, las mujeres que ya no tienen un seno, el impacto que tiene el que exista un programa que le diga te vamos a reconstruir tu seno, te vamos a ayudar a la recuperación de tu seguridad, de tu autoestima, me parece de toda la importancia, ¿no? Es muy importante también decirlo. Ojalá, hago votos también, doctor, porque el presupuesto, la organización y todo alcance para que cada vez sean más casos, ¿no? Mujeres que puedan ser intervenidas y apoyadas con este...
Sí, es correcto.
Con este trabajo de reconstrucción.
Sí, ojalá, primero Dios, así tiene que ser. Y si no, mientras con lo que hay, no pasa más nada ahorita que salvar las vidas, ¿sí? Que controlar la salud y posiblemente pues la reconstrucción, ¿no? Pero no pierdan la fe, la verdad es que el IMSS tiene todo para atender este tipo de problemas. Es cierto que estemos un exceso de pacientes, pero es lo que hay que entrarle, ¿no?
Y a las mujeres que nos están escuchando, hacerse la mastografía, háganse la mastografía. Si hay antecedentes en casa, en la familia, de que alguien, alguna de las mujeres tuvo cáncer y no han llegado a los 40 años, háganse el estudio, háganse la autoexploración, es el término.
Ultrasonido de mama.
Ultrasonido de mama, atiéndanse con este tema. Y los otros, todos los otros estudios, el Papa Nicolau, nos referían aquí, ¿no? Un caso, sí. Por el Papa Nicolau, importantísimo también como una medida preventiva, ¿no?
Sí,
¿no?
El Papa Nicolau, pues no es costoso, lo haces en cualquier centro de salud, cualquier persona capacitada, y nos arroja muchísimos resultados contundentes para poder, de hecho, curar el cáncer de cérvix. Es curable también.
Claro. Pues ahí las recomendaciones. Les aprecio mucho, de verdad, esta mañana al doctor Daniel Boyaz Arroyo, oncólogo del Hospital General Regional del IMSS en Cuernavaca, su presencia esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Gracias por toda tu información y orientación.
Encantado.
Y a doña Rosario, María Rosario Villanueva, beneficiaria de esta primera jornada de reconstrucción mamaria. Muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Felicidades por todo, ¿eh? Felicidades. Ay, por su, sí, valentía, gracias. por su historia, por su actitud. Por esa sonrisa que contagia a doña Rosario.
Sí, gracias.
Sígales hablando a todas las mujeres con que tengan contacto, pues primero que se cuiden.
Sí.
¿No? Que hagan sus exámenes con anticipación.
Así es.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos. Gracias. Que tengan muy buena jornada de miércoles. Nos escuchamos mañana a esta misma hora aquí en la Radio Ciudadana. Les voy avisando, la próxima semana la Radio Ciudadana saldrá nuevamente de su estudio durante 2 días, lunes y viernes de la próxima semana transmitiremos, pero desde la frecuencia y desde el estudio de Cañaveral 100.5 en Jojutla. La Radio Ciudadana se mueve también. Comenzamos a movernos y el viernes, pasado mañana, tendremos una transmisión especial también de la Radio Ciudadana desde Palpan, en el sur poniente del estado de Morelos, con un anuncio importantísimo por la denominación de origen del mezcal en Morelos. Así que no se pierdan, por favor, el programa y la transmisión especial que tenemos también después de la Radio Ciudadana. Vamos. No, que pausa ni nada. Ya nos vamos. Gracias. Marta Maldonado en la producción general del programa. Alan Huesca en los controles. Pau García en redes sociales. Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan muy buen día. Se quedan con Laura Duarte en el Ojo de la Mosca.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC.